Hemos ya estudiado la historia de la mayoría de los reyes de Judá y de Israel. Y estamos llegando poco a poco al fin de su existencia como pueblos independientes. ¿Qué va a pasar a estos pueblos? Nadie sabe. En poco tiempo van a venir los juicios grandes, los cautiverios y la esclavitud. Esto siempre es la consecuencia de vivir en la rebelión constante, una pérdida de la libertad y una pérdida de las posesiones. El reino del sur, Judá, más tarde se van a llevar a Babilonia. Y el pueblo del norte, más temprano, se va a ser arrastrado a Siria. Bueno, empezando en versículo 1, dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Esta vez estamos mayormente estudiando Judá, el pueblo del sur, los descendientes de David. Veremos un poco de lo que pasa en el norte, en Israel, o sea, Samaria. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Ese rey empezó como muy joven. Como veremos, es listo. Tenía una capacidad natural por su oficio. Versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Hizo lo recto, dice, pero no en todo. ¿Dónde falló? ¿Alguien sabe? ¿Qué hizo mal? ¿Por qué no era como su padre David? Bueno, vamos a continuar. Versículo 4. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Entonces, tenía un buen rey, hizo mayormente lo bueno, pero dejó esos lugares altos. Dios es santo y Dios exige la santidad en sus siervos. Y Dios estaba dispuesto a bendecir, pero el pueblo siempre estaba manteniendo esa forma de corrupción intolerable para Dios. Nuestro Dios es un Dios santo y no puede compartir su gloria con otros. Y en estos lugares altos adoraron otros dioses. Si alguien quiere leer Éxodo 24 a 6. Éxodo 24 a 6 está una cita de los 10 mandamientos. Amén. Dios es celoso. También en Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Regresando al texto en versículo 5, dice: y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Hace algunas semanas estudiamos que el padre de ese rey fue matado por su propio pueblo, porque hizo muchos errores. Y ahora, estos que mataron a su padre recibieron su castigo justo, pero no inmediatamente. Dice que esperaba hasta que el reino estaba bien establecido en sus manos. Y esto es la primera evidencia que ese rey joven era muy listo en su capacidad. Versículo 6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Ese rey joven también entendió lo que la ley decía. Era una regla de Deuteronomio 17 que dice que un nuevo rey tenía que tener una copia de la ley de Dios. Los niños no mueren por los padres, por los pecados de los padres. Pero no, ¿No le parece una contradicción, hermano? Porque sabemos que todos mueren por el pecado de Adán. Sabemos que en el libro de Josué, en capítulo 7, toda la familia de Acán estaba exterminada por el juicio de su padre. ¿Cómo podemos reconciliar esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Aquí dicen la ley, los hijos no mueren por sus padres. ¿Nadie tiene alguna idea? Sí, pero eso no resuelva, tiene razón Arturo, pero eso no resuelva lo que parece una contradicción. Dice que los niños no mueren por sus padres, pero todos nosotros estamos muriendo por lo que hizo Adán. Entonces, la manera de entender esto es que está hablando de los juicios del gobierno, juicios civiles. Dios ha dado a hombres la capacidad de juzgar, hombres del gobierno. Hay jueces, hay gobernadores. Y dice que no pueden dar la pena de muerte a los hijos por lo que hicieron los padres. A veces por el grafito dicen que pues vamos a agarrar a esos niños que se pinten en las paredes y vamos a cobrar a los padres. Pero es diferente, nos están quitando la vida. Pero también es una confirmación de que la pena de la muerte es algo bíblico. Desde los tiempos de Noé, en Génesis 9:5, en Génesis 9:5, cuando salieron del arca, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal le demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Aquí está el punto. El que derramare sangre de hombre, por Dios su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Lo leí bien? No. Dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esa es la primera evidencia en la Biblia, que hay pena de muerte en la Biblia. Pero eso es el Testamento Antiguo. Dice uno que del Nuevo Testamento, en Hechos 25:11, en Hechos 25:11, cuando Pablo estaba dando una defensa, estaba acusado delante de algunos gobernadores. Pablo dijo en 25:11 de Hechos, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pero ¿qué dijo Pablo? Si estoy digno de muerte, pues mátame pues. No dijo, si he hecho algo digno de muerte, no me puede matar porque no es bíblico. No, dice, mátame. Entonces, en la Biblia, en todas partes, habla y reconoce que hay crímenes que merecen la pena de muerte. Rechazando esto, en nuestros tiempos, siempre hay cada vez más delincuencia. Versículo 7 de nuestro texto. 14:7 de Segundo Reyes dice, este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de La Sal. Y tomó Sela en batalla y llamó Joctil hasta hoy. Tenía una gran victoria también en contra de los descendientes de Lot, los edomitas. Así que parece un rey capaz. Parece. 8. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Entonces está mandando un mensaje al rey del norte, que también es parte del pueblo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Ven para que nos veamos las caras. ¿Está invitándolo a tomar un café? ¿De qué? Entonces, de guerra. Es una invitación de guerra. Y ahora parece que los éxitos rápidos de ese joven ha levantado mucho su soberbia. Peleando con el norte sería guerra de hebreos contra hebreos. Una guerra no necesaria entre hermanos. Versículo 9. Y Jehová, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en Líbano envió a decir al cedro que está en Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fierras que están en Líbano y aullaron el cardo. Joás, el rey del norte, sabe hablar en parábolas. Y es posible que Dios estaba también hablando por medio de él a ese rey joven para darle una amonestación. ¿Qué está diciendo esta parábola? Mirándolo de nuevo. El cardo que está en Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fierras que están en el Líbano y hollaron el cardo. ¿Qué es un cardo? ¿Una qué? Un espino. Bien, bien. Un cardo es una planta pequeña, de poco valor. Estaban mencionados en la maldición primordial, cuando Adán y Eva cayeron en Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que un cardo es una cosa pequeña, una irritación de poco valor. Regresando a la parábola, el cardo que está en Líbano envió a decir al cedro que está en Líbano, da tu hija por mujer de mi hijo, que es un cedro. Un cedro es un árbol gigantesco de la madera más valiosa. ¿O me equivoco? Los carpinteros aquí, el cedro está muy valioso. Cuando habla de ofrecer a su hija en matrimonio, eso es lo que hicieron si eran partidos del mismo nivel social, o de político, o de poder. Personas iguales. Y con esto Joás, el rey del norte, está diciendo que Amasías, el rey joven, estaba bien equivocado en pensar que era al mismo nivel del rey del norte. Y ser aplastado por las fierras era una amenaza de lo que iba a pasar si no desiste este joven en su provocación. Versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues. Mas quédate en tu casa, ¿para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Ese rey del norte habla en parábolas, pero si no entiende la parábola, también hay una aplicación. El problema con Amasías es su soberbia. Se creía muy grande por sus logros. Pero esto le puede costar mucho si no tiene cuidado, versículo 11. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Bueno, como siempre en la Biblia, la soberbia viene antes de la caída. Proverbios 16:18, si alguien quiere leer. Proverbios 16:18. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es una regla constante de la Biblia. Primero de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Continuando en versículo 13. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. Para que se aprende bien, perdió todos los tesoros de Judá. El trabajo de muchos años, desaparecido en minutos. Y esto frecuentemente es el resultado de la soberbia. 15. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus Esañas, cómo peleó contra Masías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Eso dice que hay más información sobre todo eso en otra parte. Y vamos a mirar esto en unos minutos. 16. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Eso es otro Jeroboam. El primero era Jeroboam en el norte. Ya están poniendo el mismo nombre de un hombre que era bastante malo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joás, Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquís, pero le persiguieron hasta Laquís, y allí lo mataron. Lo mataron, como su propio padre fue matado por su pueblo. Un rey que parecía capaz, una persona apta para gobernar, al fin de cuentas, era peor que inútil, por causa de la soberbia. Y hay otra razón también que veremos en un momento, versículo 20. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, gracias, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Aún con todos los desastres, la familia de David sigue gobernando. ¿Por qué? ¿Por qué David, los de David siguen siempre y no se pueden quitar el reino de ellos? La promesa de Dios. Dios hizo una promesa a David que iba a tener alguien de su casa siempre sobre el trono. Muy bien. Versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Ahora estamos regresando al norte. En el norte nunca dicen que el rey anduvo rectamente con Dios. Todos eran malos. 24. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová de Israel, la cual él ha hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue Jefer. ¿Alguien ha escuchado de ese profeta que su nombre es Jonás? Es el mismo que fue llevado por el gran pez. Y aún con toda la rebelión, Dios está bendiciendo. Están recapturando sus tierras. Están prosperando, pero eso no va a durar mucho. 26 hasta el fin, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, y que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Había cierto nivel de prosperidad, de protección, aún en el pecado, porque eran pueblo de Dios. Pero eso no va a durar mucho, va a tener su límite. Ahora, vamos a mirar un poco. Dicen muchas veces, hay más información en el libro de Crónicas. Entonces, vamos a Segundo de Crónicas para terminar. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Porque hay más información sobre todo esto que no hemos visto. Segundo de Crónicas, capítulo 25, y ahora versículo 1, dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo el recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Es como en los evangelios. Tiene que leer un poco en Mateo y también en Lucas para saber todo lo que está pasando. Versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado a su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio pecado. Bueno, todo eso ya hemos visto, pero hay cosas nuevas aquí también. Versículo 5. Reunió luego a Amasías a Judá con arreglo a las familias, les puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años de arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenía lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata. Aquí está diciendo, estaba dando empleo a soldados del norte por dinero. ¿Cómo se llaman estos hombres que peleen por dinero?
Mercenarios,
ajá. Entonces tenía mercenarios, que el mercenario es un buen soldado, pero no tiene lealtad normalmente al país por quien está peleando. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo al ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Lástima, ya pagado. Y vino el profeta y dice: no usan estos. Versículo 8. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Ya tiene un gran conflicto, un dilema. Ha gastado tanto. ¿Qué va a hacer? Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Ya ha pagado mucho. Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más de esto. Eso es un buen punto, hermanos. A veces estamos en un gran lío, en que podemos perder mucho dinero si no hacemos un poco de chueco, ¿verdad? Y debemos de recordar ese pasaje que dice que olvídalo de ese dinero, Dios te puede dar más. Haz lo correcto. Versículo 10. Entonces Amasías apartó del ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolorizados. Entonces se fueron estos soldados mercenarios, pero están bien enojados y van a causar problemas. Versículo 11. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Esto fue el gran éxito que tenía en contra de los edomitas. 13. Mas los del ejército de Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron grandes despojos. Esos mercenarios causaron problemas. Eso probablemente fue una provocación, la razón de que Amasías quería pelear con los del norte. ¿Pero por qué Dios no le ayudó? ¿Por qué fue derrotado tan terriblemente? Vamos a ver la razón. Versículo 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, salud, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Esta es la razón. Estaba rompiendo el primero y el segundo mandamiento. Y él sabía bien de la santa ley de Dios. Ya sabemos que él estaba leyendo la ley. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás rompiendo la santa ley de Dios aun cuando estás bien informado? Lucas 12:47. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está hablando de uno que tiene mucha información, pero de todos modos vive en rebelión. El castigo es peor. Versículo 15, ahí, continuando. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Dios mandó muchas advertencias a ese rey por profeta, por medio del rey del norte, su rival, pero no quiso escuchar. ¿Y cómo está contigo, hermano? ¿Te molestas escuchar la amonestación de Dios? Versículo 16. Y hablando el profeta estas cosas, él respondió: eso es lo que dice el rey. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te matan? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Vino una buena amonestación y se enojó nomás. Esto es buscando problemas. Versículo 17. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás: Israel, ven y veámonos cara a cara. Eso es lo que vimos en el otro. Dice, después de tomar consejo, pero obviamente fue mal consejo. Y ahora sabemos por qué Dios no le estaba ayudando. Los 18. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija, mi hijo, por mujer. He aquí que las fierras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Ahora podemos entender por qué ese rey se acabó como un cardo aplastado. Dios no estaba primero en su vida. Ya no. Los dioses del mundo ya tenían un lugar en su corazón. ¿Cómo está contigo en esta noche, hermano, hermana? Versículo 19. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? 20, último. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Es muy importante. Eso es un ejemplo de lo que estudiamos en una reunión de hombres. La voluntad secreta de Dios. Era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Dios ahora estaba inclinando el corazón del rey joven a la destrucción. Doctrina, ya terminando. Dios puede inclinar el corazón de uno sin quitarle el albedrío libre. Ese rey fue rebelde conforme a su albedrío libre, no en contra de su albedrío libre. Proverbios 21:1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón en el rey, la mano de Jehová, a todo lo que quiere incline. Entonces Dios puede inclinar el corazón del rey para que quiera hacer ciertas cosas, pero no está en contra de su voluntad, está conforme a su voluntad. Totalmente bíblico. Cuando Dios anda inclinando el corazón de uno, no está en contra de la voluntad de la persona, sino que es conforme a la voluntad de la persona. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Deuteronomio 2:30. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Josué 11:19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado. Segundo Tesalonicenses 2:11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando Dios está inclinando el corazón de uno por su poder soberano, no se siente como que está obligando a algo en contra de su voluntad, sino que todo parece muy natural. Salmo 110, 1 a 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el Espíritu Santo está obrando, la gente recibe a Cristo naturalmente. No en contra de su voluntad, sino conforme a su voluntad. Esto es la manera en que Dios puede predestinar las acciones libres de los hombres. Claro, siempre hay gente que rechaza estas doctrinas bíblicas, pero si lo rechaza, piénsalo, hermano, no le puede dar toda la gloria a Cristo por tu salvación. Siempre en el fondo habrá algún orgullo de que van a pensar que Dios te salvó por algo que tú hiciste. Y eso es peligroso, bastante peligroso. Aplicación. La soberbia y el orgullo son maldades que siempre tratan de regresar. Siempre tratan de dominar nuestros pensamientos. Por eso necesitamos la revelación de la Biblia. Para que pensamos, ¿qué estoy haciendo? Tenemos que siempre examinar a nosotros mismos para ver si estamos permitiendo esto en nuestras vidas. El orgullo siempre es costoso. Porque viene antes de la caída. Si vivimos en la soberbia, terminaremos como cardos aplastados. Y eso es la conclusión de ese capítulo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a tener una manera, un espejo, Señor, en tu palabra, para ver si está entrando de nuevo la soberbia. Ayúdanos, Señor, a saber si hemos puesto otras cosas en nuestra vida que son antes de ti, Señor. Si no estamos interesados en amarte con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a tu santidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.